RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Un experto, dos periodistas, una charla con los mejores y pensada para la mejor audiencia. Porque queremos que conozcas de todo un poco, pero en tu lenguaje. La Gerencia de Comunicación y Marketing de la UNAD presenta cada jueves a las 9 de la mañana Expert Talks, la charla con los expertos que te convertirá en un experto.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos nuestros oyentes que se conectan a este episodio de Expert Talks, el espacio de la Gerencia de Comunicaciones y Marketing de la UNAD que les trae a los expertos en distintas temáticas de actualidad. Soy Paula Barrero y por los próximos minutos estaré acompañándolos junto a Natalia Telles en una charla con un experto que les aseguro les va a encantar. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola Paula, un saludo muy especial para usted y para cada uno de los que se conectan a esta hora en nuestro espacio de Expert Talks. Y sí, como lo dice usted, hoy tenemos una invitada y un programa muy especial. Ya lo habíamos hablado en el anterior programa, cuando les contamos que hablaríamos de la estrategia Maestro Itinerante, la iniciativa que se realiza desde la UNAD en alianza con la ARN y que tiene que ver con un grupo de docentes que llegan a lugares muy apartados del país, en donde se encuentran con excombatientes a quienes les dictan clase de primaria y bachillerato, con el objetivo de que un día se gradúen de bachilleres. Es una estrategia que ya lleva 4 años y que en este tiempo ha logrado que un número importante de excombatientes se gradúen como bachilleres.
Así es, Natalia, sin duda es una estrategia súper importante, encaminada en la línea de educación para la paz y un gran aporte por parte de la UNAD y de la ARN. Pero sin más preámbulos, ¿qué le parece si le damos la bienvenida a Andrea Lizeth Fonseca? Ella es una de los 80 maestros itinerantes que cada mes dejan sus casas, sus familias y se embarcan en una aventura en la que ponen en riesgo su propia vida y con el único propósito de llevar educación a quienes un día empuñaron un fusil y que hoy lo están cambiando por cuadernos. Andrea, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Bienvenida a Expert Talks. Hoy usted es la experta, y más que la experta, es la valiente que mes tras mes se embarca en esta aventura llamada Maestro Itinerante. Y precisamente quiero empezar preguntándole eso. Para usted, ¿qué es Maestro Itinerante?
Bueno, muy honrada porque hoy estoy acá representando un proyecto, estoy representando a 80 compañeros, pero no solo a 80 compañeros maestros, sino todo un equipo integral de psicólogos. Bueno, tenemos un equipo muy, muy transversal que hace parte de la estrategia Maestro Itinerante y no, pues súper, súper honrada de representarlos hoy aquí.
Profe Andrea, yo quisiera preguntarle, ¿cómo surge esta idea del proyecto Maestro Itinerante y cuál es el objetivo principal que abarca?
Bueno, tú me preguntabas, perdón, al comienzo, ¿no? ¿Qué es Maestro Itinerante? Bueno, Maestro Itinerante para mí es un proyecto pedagógico integral que hace que nuestros estudiantes que ya han tenido una vida muy difícil con limitaciones, tal vez muchos lejos de sus familias, vivieron la guerra y siempre bajo el yugo de unas órdenes, ¿no? Y pues ahora puedan tener una vida con libertad, decidir, relacionarse, hacer todas las cosas que nosotros como ciudadanos del común hemos tenido esa oportunidad, que cuando salimos de bachillerato podemos decir, bueno, yo quiero estudiar una ingeniería, quiero poner un negocio, quiero tener un emprendimiento. O sea, que ellos en este momento puedan tener esas mismas oportunidades, pero para hacerlo necesitan lo básico, las herramientas básicas que son pues la primaria, el bachillerato, ¿sí? Entonces, Maestro Itinerante es una oportunidad, es un grupo que emancipa a todas esas personas, no importa su pasado, no importa lo que hayan hecho, sino lo que quieren emprender, lo que quieren hacer. Entonces, esta idea viene, claro, amparada por el gobierno y amparada por organizaciones especiales que nos apoyan, y la UNAD ha sido esa empresa o ese foco donde llegan todos estos estudiantes y los maestros se capacitan y tienen una experiencia muy valiosa que llevan a campo cada mes.
Profe, usted mencionó hace un instante algo que me parece como muy curioso, y es justamente estos estudiantes venían pues de ser parte de la guerra y estaban acostumbrados a ser ellos quien daban órdenes o quienes recibían órdenes, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia de convencer a uno de estos estudiantes para que asistan a las clases, para que hagan sus tareas? ¿Cómo?
Natalia, si uno a veces ni siquiera quería ir, ¿cómo será ellos?
Exacto.
O sea, uno a veces decía, yo no entro a clase.
Es cierto.
Está como en la vida civil siempre y uno, ay, no, yo no quiero entrar a esa clase.
Exacto. Sí.
O sea, imagínese convencerlos.
No, y a la edad, ¿no? Porque es que no es lo mismo estudiar cuando usted estaba a los 6, a los 7 años, ¿no? Que era como el patrón y la familia te inculca y tú tienes las energías. Digamos que lo que yo trato de hacer cuando llego a territorio, sobre todo cuando ya empecé a ver que de pronto unos iban, otros no, o me ponían como justificaciones, ¿no? Entonces, ay, profe, es que estoy trabajando. Es porque ellos ya tienen una vida donde tienen un trabajo. Por ejemplo, en la zona en que yo estoy, ellos casi todos recogen café. Viven en la parte del Huila, que es un gran productor de café. Yo diría que casi que más que el eje cafetero en este momento. Tú vas y esas lomas son pero tapizadas en café, es espectacular. Plátano, bueno. Entonces casi todos trabajan en eso, ¿no? Van y recogen café y entonces son jornadas largas de trabajo. También tienen ya hijos. Ellos ya han tratado de ir formándose y adaptándose a la comunidad y a la sociedad y tienen unas rutinas como nosotros, ¿sí? Entonces, claro, uno llega y profes que estaba trabajando, profes que el niño, profe que el marido, profe que los trabajadores, bueno, en fin. Entonces yo trato de llegar allá y decirles, bueno, es que, claro, ustedes tienen sus responsabilidades, pero nosotros también, ¿sí? Y ellos piensan, o el imaginario que tienen de nosotros acá en la ciudad es que todo lo tenemos también muy fácil, ¿no? Entonces yo les digo, venga, es que yo también soy mamá. Yo también tengo dos hijos, yo también tengo reuniones, yo también tengo que... O sea, nosotros tenemos una cantidad de rutinas y sin embargo estudié. Y sin embargo hice un bachillerato y sin embargo hice una universidad y sin embargo hice una maestría, en fin. Entonces se puede. Y si ustedes quieren lograr eso, quieren lograr su diploma para hacer sus proyectos después, pues hombre, hay que sacrificar cosas. Y lo bueno... A veces tiene un costo, ¿no? A veces tiene un sacrificio. Entonces, es como aterrizarlos a que, ok, ustedes han sufrido, pero nosotros en la ciudad también tenemos unas dinámicas y nosotros también hemos tenido, pues, nuestros problemas y hemos tenido que afrontar retos para poder tener hoy en día una profesión. Entonces, también es como aterrizarlos, ¿no? Y darles herramientas y motivarlos, pero también no dejándolos que se justifiquen mucho, sino exigiéndoles un poquito.
Profe Andrea, yo le quiero preguntar acerca de cómo es llegar a esos territorios. Yo hace un año, y les contaba a los oyentes y a Natalia en la anterior oportunidad, tuve el chance de ir a una de estas rutas y yo me monté en carro de línea, yo me monté en lancha, yo me monté en caballo y llegué a un montón de veredas supremamente desconocidas, a una Colombia olvidada. Viví un montón de cosas que me traje de allá. Y es muy tremendo todo lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes a veces gastan muchísimo tiempo para dedicarles una o dos horas a los estudiantes. Entonces, acá primero hay un amor inmenso, hay una vocación infinita de la docencia. Contémosles a los oyentes esa travesía, bueno, esa bitácora de viaje. Usted cuando arranca desde su casa va pensando en la clase, qué va a empacar en esa maleta, cómo llega a ese lugar, cuánto tiempo le toma, qué medios de transporte utiliza.
Bueno, qué bonito lo que dices, porque sí, para hacer esto, yo siempre he dicho que para ser docente hay que ser más, incluso más, tener más vocación que para ser cura realmente, porque es que es tener la paciencia, la exigencia, la sutileza. Son tantas cosas que uno tiene que ser cuando es profe, o ser médico, o psicólogo, o de todo, bueno, en fin. Y más cuando se es profe rural y profe para personas ya adultas, mayores que tú, cuando tú les tienes un respeto y te da como miedito, ¿no? Exigir. Pero sí, empieza mucho antes, ese viaje empieza mucho antes, porque es que nosotros tenemos que hacer unas invitaciones, tenemos unos grupos de WhatsApp, tenemos que... Allá en campo hay unas personas que son los facilitadores de ARN, de la Agencia de Restablecimiento. Entonces ellos también nos ayudan como a hacer esa convocatoria para que los estudiantes asistan. Entonces nosotros hacemos esas invitaciones, llamamos a uno por uno, les decimos, vea, vamos a estar el lunes, entonces por favor saque el tiempo, pida el permiso, bueno, yo, porque vamos una vez al mes y que no lleguen los estudiantes, pues es durísimo. Entonces, bueno, ahí ya empieza. Empezamos a programar qué vamos a llevar, qué materiales, entonces, que el papel, que la témpera, que la plastilina, bueno, en fin, los recursos que pues necesitemos. Empezar a empacar esa maleta, ¿no? Porque es que son 10 días, son 10 días, entonces es la ropa para los 10 días lo más sencilla, pero a la vez pues que estemos bien presentados, zapatos, botas si es necesario según el terreno.
Repelente de mosquitos.
Repelente.
Bloqueador.
No. Bueno, en fin. Y a la vez que no se nos haga tan pesada, ¿no? Sí. O sea, que sea una vaina práctica. Entonces nosotros los profes de maestro itinerante nos hemos vuelto súper prácticos. Entonces compramos la chaqueta rompevientos que nos sirve para el agua, para el sol, para el viento. No pesa nada y la doblamos, la empacamos. Somos unos expertos en hacer carteleras que se doblen chiquiticas y meterlas allá en el último, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de la empaca, ya la parte del viaje. Por lo menos yo me considero que estoy, mejor dicho, súper bien, porque pues yo puedo llegar a donde debo llegar en un transporte. O sea, yo cojo la ruta aquí en el terminal y, bueno, igual yo tengo 12 horas de viaje por delante, ¿sí? Son 12 horas que prácticamente a veces se vuelven un día porque pues el carro para en los diferentes terminales, que en Ibagué, que en Neiva, que no sé qué, que recoge, que trae. Y yo por lo menos sufro a veces de migrañas. Entonces el tema del aire acondicionado de los buses es durísimo y ellos nunca lo apagan. Entonces llegan y el gorrito, la cobija, los guantes. Bueno, así esté en el clima más caliente. Me toca hacer todo eso, preparar todas esas cositas para el viaje. Llego allá y de ahí para todos los terrenos tengo que todos los días coger un bus diferente, una camioneta diferente, bici, taxi, moto. Me ha tocado, de hecho, salir, alguna vez me tocó salir y como echar dedo porque era una distancia y no pasaba el bus y tenía que llegar el encuentro, entonces salga y eche dedo y la gente como que está muy acostumbrada, allá hay mucho extranjero, entonces es pues como la rutina ya, pues uno le da susto, pero pues igual llegó un momento que dije, no, ¿qué más hago? Y sí, entonces, y sé que mis compañeros han pasado por muchas cosas, por lancha, por burro, por
caminaduras,
caminar, no, o sea, es durísimo.
Profe Andrea, quedémonos ahí un momentico, regáleme un segundo, vamos a un corte institucional y ya regresamos en Expert Talks.
Muy pronto, desde la zona occidente, al ritmo de las gaitas y las guabinas, con el influyente sonido del mar y las cálidas sonrisas de sus habitantes, tus sentidos se activarán con la más deliciosa fragancia del café y todos, como la familia onadista que somos, nos escucharemos desde la Colombia trabajadora, amable y pujante, en el magazine Estación SOC, solo aquí, por la radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Bueno, profe Andrea, usted nos estaba contando justamente todo lo que debe hacer un docente para llegar a dar clases a los diferentes territorios y qué parte de ser docente pues es tener como habilidades para hacer un poco de todo, ¿no? Ser psicólogo, ser orientador, etc. Yo quisiera que usted nos contara cómo se seleccionan o cómo se capacitan a los docentes del proyecto y qué características o habilidades se valoran en los docentes para llegar a ser seleccionados para dar clases en esta estrategia de maestro itinerante.
Ok, bueno, pues yo diría que para el perfil o las tres características más importantes para ser maestro itinerante es la humildad. Nosotros tenemos que tener la capacidad de sentarnos en el parque, de sentarnos en la frutería, de sentarnos, si hubo la posibilidad de la institución que nos preste el tablero, nos dé el aula y con las herramientas, genial.
Pero si no.
Pero si nos ha tocado en el parque, nos ha tocado en el parque. Si me ha tocado en la frutería, si me ha tocado en el. Por ejemplo, hay una familia que me toca visitar allá en su casa y no tienen piso pues de mineral, de nada, de tierra, no, ahí nos tocó, me ha tocado tener, he tenido de tablero las ventanas de las casas de mis estudiantes, en fin, y por eso llevamos siempre papel y cosas para rayar, para hacer, porque nosotros no sabemos dónde nos va a tocar, ¿sí? Entonces debemos ser muy humildes, debemos ser muy empáticos con los estudiantes, ¿sí? Eso de que, bueno, profe, es que vengo sucio porque vengo de recoger café, vengo tarde porque es que estaba haciendo, pues nada, somos muy flexibles también con eso, y como se entiende que estamos tratando de que lleguen a la comunidad, de que se hagan parte, de que sean inclusivos ahí, entonces pues nada, listo, no importa, ven, siéntate, estábamos en esto, estamos trabajando en esto, ¿tú qué harías? Entonces, ay, como esa forma de enamorarlos y de estar ahí siempre y de no ser tan, bueno, si no es hoy que me presentas esto, pues ya, pierdes. Entonces, tener esa capacidad de adaptarnos también a los estudiantes y a las necesidades de ellos.
Y a usted le dijeron que todo esto iba a pasar, a usted le dijeron cuando iba a ser maestro itinerante, si usted tiene que dar clase en una ventana, la da. O usted se enfrentó a esto y dijo, bueno, hagámosle. ¿Cómo fue enfrentarse a esa realidad? Porque yo me imagino que pues a ninguno le cuentan, o si les cuentan, ¿cómo, qué se pueden encontrar cuando lleguen a los territorios?
No, bueno, a nosotros sí nos dicen, van a tener que ir a ciertas partes, la vereda, el bus y eso, ¿sí? Pero cuando tú llegas allá, toda esa teoría tiene otra... Sí, claro, hay algo de verdad, pero va más allá, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa. En la universidad nos enseñan una cosa, pero cuando tú ya estás en campo, sí, eso es otra cosa, eso es otra vaina.
Es otra universidad.
Esa vaina. Entonces, ahí es donde tú coges escuela y te das cuenta de que... O sea, a mí sí algo me ha enseñado maestro itinerante, es que yo soy capaz de muchas cosas que yo no tenía ni idea y que soy muy creativa definitivamente, porque tiene que uno echar mano de lo que haya, ¿sí? Entonces, de pronto también ahí va mucha de la habilidad y de la gente que te hace la entrevista y todo, que ven tu perfil, ¿no? Esta como que sirve, esta como que se le arriesga, esta como que se... No, esta como que no, muy se molesta por todo, necesita muchas vainas. Entonces, sí han tenido una habilidad para escoger a las personas en las pruebas que nos hacen y demás. Y las capacitaciones nos ayudan mucho a eso, ¿no? Tenemos un asesor que nos está diciendo todo el tiempo, bueno, miren, tómense en sus descansos. Tenemos un grupo de asesoría pedagógica genial que nos dicen, bueno, mire, hay que hacer pausas activas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, lleven este material, ¿por qué no se meten a esta página? ¿Por qué no? Entonces, todo está en pro de que cuando nosotros lleguemos a ese encuentro presencial, funcione y que se aproveche todas las horas y todo el tiempo. Nosotros por lo general tenemos 6-7 horas con los estudiantes en las que tratamos de darles esas materias lo mejor que podemos, esos contenidos. Pues obviamente siempre queda faltando, ¿no? Uno siempre queda con el, ay, Dios mío, me faltó esto. Pero yo creo que ni siquiera aquí en clase regular se logra, ¿no?
Profe, yo tengo una duda y es, bueno, ahorita tú nos estabas mencionando que tienes que llegar a los lugares donde están los estudiantes, que tienes que muchas veces dictarles la clase en las ventanas de sus casas y demás. Que bueno, teniendo en cuenta que esta estrategia justamente es para la reconstrucción de paz en el país, yo quiero saber qué tipos de proyectos o trabajos se desarrollan con los estudiantes pues en el marco de este programa. ¿Y cómo se relacionan esos proyectos en los enfoques de derechos humanos, de autobiografía y proyecto de vida?
Bueno, desde que comienza el proyecto se les hace una entrevista donde nosotros visualizamos cuáles son sus necesidades, sus rutinas, qué les gusta hacer. Y en el transcurso, por ejemplo, en este momento ya estamos terminando todas las materias básicas. Ya vimos inglés, matemáticas, español. Y empezamos algo muy bonito que se llama proyecto transversal, en donde ellos nos van a decir, bueno, profe, yo recojo café y a mí me gusta y yo quisiera tener un terreno o ya tengo un terreno, entonces yo quiero sacar mi producto. Entonces nosotros empezamos desde ahorita, ok, ¿cuánto presupuesto tiene? ¿Cuál sería la misión? Mire que una empresa tiene que tener una misión, visión, hay que registrar una marca, un empaque. Y entonces de aquí hasta que se termine el proyecto, estos meses van a ser de eso, de tratar de enfocarlo en algo que él quiera, cuáles son sus habilidades, cuáles son las potencialidades de cada estudiante, ¿sí? Entonces, nosotros por medio de encuestas y de muchos trabajos que se hacen en el transcurso del proyecto, vamos evidenciando esas fortalezas y esos talentos que tienen los estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que yo tenga encuentro en este mes, voy a eso, voy a empezar tienen muchas ideas, hay muchas, yo quiero peluquería, a mí se me da mucho las manualidades, profe, no sé qué, bueno, pero usted qué tiene, cuál es su proyecto, tiene algún recurso, y empezar como a aterrizarlos en eso y ayudarles, darles herramientas para que en un futuro eso se logre. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que yo sé que ya, pues, de 4 años han tenido ya restaurantes, tienen sus negocios propios, ya tienen una marca de café y muchas cosas, y lo han logrado a través de lo que se les ha venido dando con Maestro Itinerante.
Oiga, qué bueno. Pero Natalia, ¿sabe algo? Yo creo que hay una pregunta que nos está faltando, y es, ¿quiénes son sus estudiantes? ¿Cuántos son? ¿Qué anécdotas hay con ellos? Y yo me imagino, profe Andrea, que en algún momento uno se empieza a encariñar con ellos. Porque a pesar de que se pueda creer que son personas rudas o que son personas serias o parcas, poco a poco la sensibilidad de ellos tiene que aflorar. Y yo siento que los maestros itinerantes son muy sensibles, son muy dados, es una persona que tiene que ser muy dada, muy entregada, y eso lo notan estas personas, estos estudiantes. Entonces quiero preguntarle eso, ¿cuántos estudiantes tiene y cómo es esa relación? Incluso, ¿qué anécdotas tiene? Porque siempre hay historias con ellos en los que uno queda súper impactado por cosas o por detalles que tienen con uno.
Tal, mira, yo tengo en este momento 62 estudiantes de 7 veredas o municipios del Huila. Ellos son, al comienzo como todo, ¿no? Ellos vienen con sus prevenciones, claro, con sus distancias, pero a medida que va haciendo y valoran, ¿no?, tu esfuerzo, las 12 horas de viaje, y yo por lo menos entro muy, pues hablando muy tranquilamente, sin tecnicismo, sin cosas raras, para que ellos se entren en confianza. Pues hay tantas cosas, mira, por ejemplo, la última vez una estudiante me llevó huevos azules.
Ay, no.
Huevos azules, no es que sean azules, tienen un verdocito. Me decía, profe, mira, duré toda una semana recogiéndote los huevos azules. Yo decía, porque uno dice, pero 12 horas, ¿cómo me cargo esos huevos? O sea, se me van a romper. Pero mira, fue tan bonito y yo valoro tanto eso, tan bello, que yo dije, no, yo los envolví en periódico, una cajita de cartón, y me los traje así en las piernas, en el bus, en la parte de adelante, la maleta atrás, con la ropa sucia atrás en la bodega, y yo con mi cajita de huevos, me llevan plátanos, no, es que no me he podido traer, es una gallina, de verdad, porque, ¿cómo hago? Pero
¿Y qué pasó con los huevos? ¿Alguno se le rompió?
No, no, ay, no, y delicioso, esa yema amarilla, esa clara, todo tiene una consistencia diferente, o sea, son cosas que de pronto nosotros aquí, pues no, como que no vemos y
no valoramos,
pero ellos tienen eso allá y saben que nosotros no lo tenemos, entonces, vea, profe, lleve y pruebe, qué rico. Ellos, hay unos que se sientan a contarte la historia, ¿no?, las cosas, y pues hablar sana, y es terapéutico, sí, y es parte también de nuestro oficio. Tal vez nosotros no somos psicólogos y no tengamos todas las herramientas para decirle, mira, sí, hace esto o este es el proceso, pero sí les damos a entender como que, pues, todos tenemos un destino y que debemos perdonarnos, debemos aprender a que, pues, con lo que nos pasó fue lo que pudimos hacer, o sea, no pudimos hacer nada mejor, fue las herramientas que tuvimos y fue lo que pudimos hacer, y pues en este momento están haciendo algo para cambiar esa realidad, para cambiar su pasado y para integrarse en una comunidad. Entonces lo están haciendo bien y lo están haciendo de la mejor forma, entonces es muy bonito escucharlos, y hay de todo, hay historias chistosas, hay historias tristes, hay historias dramáticas, y que uno se carga, ¿no? Es difícil, pero uno trata de escuchar, de dar aliento y seguir, y quitarse esos prejuicios.
Así es, profe. Profe, yo le pido que vayamos un momentico a unos cortes institucionales y ya volvemos con la tercera parte de Expert Talks, hoy con una maestra itinerante.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
La coordinación de medios y mediaciones pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Profe Andrea, nos estabas comentando que esta estrategia de maestro itinerante, pues bueno, más allá de brindarle a estos estudiantes la oportunidad de reintegrarse nuevamente en la sociedad y de adquirir nuevos conocimientos y también, pues por supuesto, de crear su proyecto de vida. Nos mencionabas, pues unos ya tienen ahorita restaurantes y bueno, sus proyectos los han podido emprender durante su proceso académico. Yo quisiera que nos contaras de pronto cuáles son esos beneficios, vuelvo y digo, más allá de lo educativo, ¿qué beneficios a nivel personal tiene esta estrategia para estos estudiantes?
Bueno, pues, por ejemplo, en la última ruta, como yo les digo, nosotros contamos con unos equipos y unas personas que están allá en terreno también y les hacían esas preguntas precisamente a los estudiantes y los estudiantes decían, hombre, es que poderse salir a comer un helado a un parque con la familia era una vaina que ellos no podían hacer. Ir a cine, darse en un paseo, otra cosa que no fuera el monte, la selva y bajo unas directrices o un yugo más bien. Entonces, eso, tener la libertad de acostarse en todo un día de pronto y no pararse y hacer locha, lo que nosotros hacemos de pronto. Y tener una posibilidad, así no tengan el presupuesto, así no tengan ya los recursos, pero por lo menos pensarse en tener un proyecto diferente, una carrera, ¿por qué no? Un tecnólogo, un negocio. Son cosas que de pronto allá se ven lejanas o no se ven. No sé cuáles serán como los fundamentos de esos grupos en sí, pero aquí ven otra cosa y ven una familia y piensan en lo que nosotros hacemos. Entonces tienen una vida de nuevo. Entonces eso es algo valiosísimo, valiosísimo, la libertad, ¿no? Lo que nosotros tenemos como libertad.
Profe Andrea, para finalizar, yo le quiero hacer una pregunta muy especial y es, quiero saber si usted es consciente de lo que está haciendo, o sea, usted es consciente del papel tan importante que está tomando como maestra itinerante en la construcción de paz del país. Es que no solamente es ir a hacer las veces de psicóloga o de profe o de todo lo que nos ha dicho, es que usted está construyendo paz con lo que está haciendo. Esto es una vaina muy tremenda, profe. Esto es que ni se dimensiona al decirlo. Yo creo que hay que vivirlo para saber lo que significa. Esto es un avance después de un conflicto de más de 50 años y esto es algo que hay que gritarlo, que hay que decirlo allá afuera, porque esto tiene que trascender y maestro itinerante tiene que conocerse y sobre todo transmitirse y ampliarse y llegar a muchas más regiones y expandirse de una manera exponencial. ¿Pero usted es consciente de lo que está haciendo en maestro itinerante?
Bueno, uno quisiera mirarlo con ojos de humildad, pero dejando esas humildades y esas cosas al lado, sí, yo me siento muy afortunada, pero muy afortunada, porque esto a mí me ha hecho crecer, me ha hecho ser maestra. Esa palabra maestra, que a uno le dicen el profe, el teacher, pero yo creo que cuando uno logra enseñarle a todo mundo, sin importar de dónde venga y en las condiciones que sean, eso es de verdad lo que lo hace a uno ser maestro. Y ser maestro no solo para el contenido, para la matemática, para el español, sino que darle un sentido a la gente, darle una esperanza, darle una oportunidad. Mira, a mí me ha pasado, o por lo menos al comienzo, que muchos estudiantes pues vienen cansados, vienen de lo que tú decías, ¿no? Ay, qué pereza estudiar, qué pereza coger el libro, qué pereza mandar tareas. Y llegan allá con la maleta, mire, profe, yo ya no quiero más, estoy cansado. No, mire, venga, y volverlo a enamorar y volverlo a meter y que ya venían con la maleta y, hombre, yo no me puedo imaginar lo que ellos llegan a su casa otra vez. ¿Qué fue esa palabra que yo dije de más que los convenció para estar otra vez ahí, ¿sí? Es muy importante lo que nosotros hacemos y que quizás en este momento no seamos tan conscientes, pero eso seguramente más allá va a trascender, ¿sí? Porque lo que yo te decía, un estudiante que llega con nada, profes que estoy aprendiendo a cosechar café y que de pronto en un mañana monte un restaurante donde llega mucha gente y eso, hombre, qué cosa tan impresionante que yo haya hecho parte de eso, no, eso es algo demasiado bonito y que le llena a uno el alma y le engloba el orgullo, pues.
Uy, claro que sí. Rápidamente, profe, lo bonito, lo feo, lo bueno y lo malo de Maestro Itinerante, en una palabra, lo bonito.
Lo bonito, el reconocimiento. El reconocimiento, los estudiantes son muy agradecidos allá, o digamos, más que en la ciudad, ¿no? Porque en la ciudad es como, le entregan el niño por la mañana, van y lo recogen por la tarde y mira sí, a ver qué hace.
Normal.
Allá sí se da ese, eso tan bonito de profe, el respeto, vino, no te digo la gallina, el plátano, qué bonito.
Lo feo.
Ay, lo feo. Pues de todas maneras todavía hay muchos prejuicios, ¿no? Entonces ellos todavía no se sienten tan incluidos en la comunidad, sienten que deben ocultar su pasado, que no pueden saber que fueron parte de un grupo y entonces viven como escondiditos todavía, entonces eso es como lo feo.
Lo bueno.
Ay, conocer. Conocer, no sabes, los paisajes, no sabes, a pesar de las dificultades, a pesar de los viajes, de lo molesto, de los mosquitos, de los bichos, de todo, es espectacular lo que nosotros no tenemos ni idea que tenemos en Colombia. Pues es muy lindo los paisajes, los atardeceres, la naturaleza, los ríos, el agua, todo eso me lo he gozado.
Lo malo.
Lo malo, los tiempos. Los tiempos son muy cortos. Es tanto lo que uno quisiera llevarles y darles, y es un día, o sea, es un día presencial, aunque trabajamos todas las semanas, ellos envían actividades, tienen material pedagógico, nosotros tenemos herramientas, pero pues es un día el que podemos estar con ellos ahí y dándoles de todo y es tan corto.
Pues profe, desafortunadamente lo bueno dura poco y se nos acaba el tiempo en Expertol.
Sí, qué pesar.
Quedan muchas anécdotas por contar. Pero ha sido un inmenso honor haberla tenido hoy acá.
No, muchísimas gracias. Y como les decía, para mí es también es un honor representar a mis compañeros que me hayan escogido a mí, porque seguramente muchos están en ruta, porque están trabajando, por lo que sea. No sé, me tocó a mí y espero haberlo hecho de la mejor manera.
Profe Andrea, mil gracias por habernos acompañado y a todos nuestros oyentes, gracias por estar ahí. Nos escuchamos pronto en una nueva edición de Expert Talks, una charla con expertos que te hará un experto. Hasta pronto.
Un experto. Dos periodistas. Una charla con los mejores y pensada para la mejor audiencia. Porque queremos que conozcas de todo un poco, pero en tu lenguaje. La Gerencia de Comunicación y Marketing de la UNAD presenta cada jueves a las 9 de la mañana Expert Talks, la charla con los expertos que te convertirá en un experto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.